esa voz profética que tienes en tu interior es la que tienes que oír. Ese hombre interior que te habla es lo que tienes que oír, es lo que tienes que seguir. Esa voz profética que tú tienes en tu interior, ese testigo interior, ese hombre interior, es el que debe crecer en ti. Ese es el que debes oír. No dejar que te nublen los pensamientos. Óyeme, óyeme a mí, sígueme a mí. Es tu hombre interior al que tienes que oír.
A ese hombre interior es que tienes que oír. Aleluya, somos seres espirituales. Ya el área del alma no debe seguir sometiéndonos, sino dejar que el hombre interior, el que está guiado por el Espíritu Santo, sea el que more, nos gobierne y es el que haga las cosas. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria, gloria. Aleluya. Santo, santo, santo. Gloria, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Grande eres, Señor de los ejércitos. Grande eres, que todos los pueblos te den gracia, que todos los pueblos te alaben. Eres digno de toda la alabanza, de todo el poder, de toda la gloria, de toda la sabiduría, de todo el honor. Gracias Jesús, gracias Jesús, porque desde ahora ir al lugar santísimo contigo va a ser el deleite mayor. El deleite mayor es Jesucristo, porque nada por bueno en la tierra se puede comparar con Él. Los lugares celestiales, tú, el Padre, el Espíritu Santo y nosotros. Aleluya, aleluya. Gracias Jesús, gracias Jesús. Porque por tu muerte y tu resurrección un día nos sacaste de donde nos sacaste. De no estar contigo, Señor. De no estar contigo. Y ahora todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Y todo el que está aquí hoy, Señor, y viene todos los miércoles, no van a dejar un día de estar en el lugar secreto. Porque lo van a necesitar como necesitamos del agua y de la comida. Gracias Jesús. Y veremos tu gloria reflejada en nosotros, en nuestros hogares, en nuestros hijos y nietos, en los esposos y las esposas, en los novios y las novias, en toda la República Dominicana y allende los mares. Aleluya. No sabemos lo que tú vas a hacer con nosotros, solamente te decimos, queremos estar en el lugar secreto gozando de tu presencia. Amén, amén. Amén. Hoy seguimos con nuestro seminario, el poder del lugar secreto. Ayer se dio como charla para los de afuera porque percibí del Señor que quería que se diera y hoy seguimos nosotros. Ya vimos que para adentrarnos en el lugar secreto hay que comenzar con la alabanza. La alabanza nos lleva a la adoración. La adoración nos lleva a conocerlo mejor. El conocerlo mejor nos lleva a reposo. Hoy vamos a dar dos cosas más que nos van a llegar, nos van a ayudar en ese lugar secreto. Pero vamos a grabarnos, ya dimos el reposo, pero vamos a ponerle mucha atención a dos cosas que impiden que el cuerpo de Cristo entre en reposo. Hay dos cosas que impiden que el cuerpo de Cristo entre en el reposo. La desobediencia y el no mezclar la palabra con la fe. Mezclar la palabra con la fe. Podemos estar diciendo la palabra como papagayo y no vamos a sacar ningún resultado. La desobediencia es el resultado de un corazón endurecido. Estamos en su reposo cuando nos damos cuenta que Dios está en control de todo. Aleluya. Ahora no tienen que copiar. Al ir nosotros confiando cada vez más en el Señor, y como decíamos anoche, saber que Él es nuestro jubileo, Jesucristo, y que por Él tenemos nosotros todo, que lo que quiere es que nosotros recibamos lo que por gracia Él nos ha dado. Cuando hoy las cosas nos salgan mal, y nosotros digamos, no nos ponemos tristes, ni nos agobiamos, ni nos da depresión, sino que nos paramos y nos vamos al lugar secreto, y confesamos la palabra, y le decimos, nosotros sabemos que eso tú no lo mandas. Tú no me lo mandas, yo estoy en reposo. Yo sé que tengo muchas cosas buenas, yo sé que este problema que yo estoy atravesando tiene que terminar. Y entonces seguimos alabándolo, adorándolo. Entonces vamos a ver los resultados. Como quinto tema tenemos edificar el reino de Dios. Después que estamos en reposo, ¿verdad? Viene algo muy importante que es el número 5. Edificar el reino de Dios. No puede un cristiano gozarse con lo que está recibiendo, con estar en el lugar secreto, con tener esa comunión grande con el Señor, si en nuestro corazón no arde el deseo de ver las almas que se salven. Entonces, ese punto es edificar el reino de Dios. Después del reposo viene el deseo del pueblo de Dios de edificar. ¿A qué? Edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas tenemos que hacer para edificar el reino de Dios. Primera, llevar el evangelio a los confines de la tierra. Eso parece fuerte y parece que no es para nosotros. Pues yo sí creo que eso es para nosotros. Porque nosotros estamos equipados con alabanza, adoración, con prédica, con ministros que saben lo que tienen que hacer y con público que está en el Espíritu, que puede ayudar a multitudes. Así que no descartemos el que nosotros vayamos fuera de aquí. Así que como primer punto al edificar el reino es llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Número 2, edificar la iglesia local. Esto es lo nuestro, amados. Esto es lo nuestro, no hay más nada. Usted ama a los hermanos que están allá afuera, usted ama a las denominaciones, pero esto es el tesoro que el Señor nos ha dado. Hay que amar a esta iglesia. Aleluya. Hay que tratar de que todo salga de aquí. Hay que estar pendiente de lo que hace falta. Y tenemos que edificar nuestra iglesia local, que es esta. Algo que nos va a ayudar mucho a poder ser usados para edificar el reino de Dios es cambiar las actitudes, las motivaciones, los planes y los propósitos. No tienen que escribir ahora. Para ser usados por el Señor, aleluya, tenemos que estar todo el tiempo pendiente de cómo son nuestras actitudes. Y el pueblo de Dios le gusta engañarse. No se engañe, amado. que el Señor prefiere que usted le diga 20 veces al día, ay, lo hice mal, Señor, perdóname, a que usted haga una sola cosa y se quede como las artistas de ahora, ¿qué? ¿Qué es eso, Dios mío? Estaba viendo el otro día unas modelos. Digo, pero en esto de los pies se van a caer. ¡Qué tanto invento! Bueno, Mateo 6:33, ustedes saben que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. A nosotros tener ese deseo de edificar el reino, a nosotros tener ese deseo de ser usado, ¿qué va a suceder? Que el Señor se ocupa de nuestras cosas. Lo demás nos los dará como añadidura. ¿Y por qué podemos esperar la añadidura? Tranquilito, porque vivimos en reposo. ¡Aleluya! Y aunque no vemos la añadidura, nos gozamos, porque yo estoy en reposo. Yo sé que mi vida está en tus manos. Y yo sé que tú me lo resuelves todo. Eso no es meterse sin vergüenza, no. Eso es ser soldado de Jesucristo. Porque vuelvo y le repito, fácil no es. Cuando usted está con el agua al cuello, y usted se pone a lavar. Pero usted sabe lo que le pasó a Pablo cuando Dios dijo, y se puso él también a cantar. ¿Qué pasó? Que la cárcel se abrió. Su cárcel se puede abrir cuando usted alabe y adore. ¡Aleluya! Amén, amén. Número 6, te va a ayudar para ir a ese lugar secreto. Porque vas al lugar secreto, no a tener quejas, vas al lugar secreto tú, dispuesto a huir de tu Dios, a darle ese amor que Él te dio, a oírlo, a como vas con el esposo o el novio, amén, de esa forma. No vas a darle quejas, por eso es que estos puntos te van a ayudar mucho. El sexto es tener una mente renovada. La mente hay que renovarla. El Salmo 25, versículo 4, en la página 572. Salmo 25, versículo 4, en la página 572. Señor, hazme conocer tus caminos. Si tienes su mente, vas a conocer sus caminos. Y la tienes, porque dice la Biblia que nos las ha dado. Señor, hazme conocer tus caminos. Muéstrame tus sendas. ¿Se dan cuenta? ¡Qué lindo! Ya nosotros desprendiéndonos de todo lo de nosotros. Es lo de Él que nos interesa. Es lo de Él. Y al estar interesado en lo de Él, Él se interesa por lo de nosotros. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? ¡Aleluya! Efesios 4:23, en la página 12:25, dice, nos lo dice Pablo, ser renovados en la actitud de su mente. Amén. Por eso le dicen loco, ¿sabe? Pero a usted no le importa. Nos dicen loco. Cuando nosotros contestamos al estilo de la mente de Dios, el mundo no lo puede entender. Porque el mundo tiene su mente muy estrecha. Y no está en el Espíritu. En el Espíritu está todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces el mundo no puede entender. Entonces cuando nosotros contestamos de esa manera no nos entiende. Pero tenemos que contestar. Aleluya. Todas estas religiones mentales, orientales, no tienen futuro. No tienen futuro. Y todavía hay tanta gente que acude a ellos creyendo que eso es una tabla de salvación. No tienen futuro. El futuro es para los que tienen una mente renovada y recta. Aleluya. Ahora viene algo importantísimo. Salga, si usted está ahí, de la actitud de querer agradar a todo el mundo. Eso no va. Eso no va. No podemos agradar a todo el mundo. Y en la iglesia cristiana, en las denominaciones y nosotros los libres, pasa mucho eso. Usted habla con un bautista y le dice, oh, el bautismo de Cristo. Amado, usted está allí sin el bautismo, déjeme a mí con mi bautismo. ¿Usted entiende? Entonces hay una guerra entre los cristianos que tienen la mente renovada no se ponen en eso. Los cristianos con mente renovada respetan al otro. Y lo que me dio a mí, a lo mejor no se lo dio a él. Pues si no se lo dio a usted, cállese la boca. Si me lo dio a mí, si usted lo quiere, tómelo. Pero no lo tiene que tomar tampoco. Pero para que esa mente renovada se mantenga, se manifieste en nosotros, tenemos que no importarnos lo que digan los demás. Hay un ejemplo en la Biblia. Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos se convirtieron en los patriarcas de las tribus de Israel. Cada uno era diferente. Y es el gran ejemplo que nos da la Biblia. 12 tribus, 12 hijos y 12 hijos diferentes. Y cada cual hacía una cosa. Y entonces uno no criticaba la tribu de uno porque era diferente en la que nosotros estábamos. Y vamos a ver el ejemplo. En la primera de Crónicas 12, el versículo 32 en la página 425. Aquí vemos todos los hijos de Jacob, las diferentes tribus. Vamos a ver la tribu de Judá. ¿Qué hacía la tribu de Judá? Alabar. Alababa, no podía estar sin alabar. De todo, salud. De todo, eran los alabadores. Entonces, no todos, por más que, oigan bien, por más que todos debemos de alabar, no todos son alabadores, aleluya. Nosotros somos la tribu de Judá. Y el que no le gusta, que se tome un purgante. Y en la tribu de Judá eran alabadores. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Gritaban, danzaban, aplaudían, se caían, se reían. Entonces las demás tribus no lo dejaban. Ahí viene el ojito de Judá. Pero lo respetaban. No se metían con ellos. No los imitaban, pero no se metían con ellos. Y eso es lo que necesita hoy la Iglesia Universal. Aleluya. Que nos respetemos. El Señor está haciendo algo con usted. Quédese allá. No como me hacen a mí, señores. Toda una pastora mayor. Amén. Madura para lo que le va a dar. Me ven con esta carita de chimichurri, riéndome con todo el mundo, amando a todo el mundo, y abusan de eso. A mí me encanta que venga alguien y levantarlo. Levantarlo. Y gozarme. Entonces me vienen a robar las ovejas. Si eso es de Dios, a mí que me registren. El cuerpo de Cristo tiene que amarse y respetarse. Usted no entiende cómo nosotros hacemos las cosas. Bueno, venga aquí, dé su vuelta y váyase para su iglesia. Porque nadie me puede decir que yo voy a la iglesia de nadie y mucho menos a sonsacar las ovejas. Yo no estoy de acuerdo con los bautistas, pero yo amo a los bautistas. Y yo reto a los que tienen el bautismo en el Espíritu Santo que se comporten como se comportan los bautistas. ¡Aleluya! Lo dejan todo. Llevan unas vidas preciosas. Yo no soy bautista, pero yo los respeto y los admiro. ¿Se dan cuenta? Yo amo y respeto a los católicos. Y puedo hablar de ellos porque yo no fui una católica de ir a misa las Mercedes y el Día de la Altagracia. Los respeto. Son hermosos. Cuando un católico dice ser bueno, no hay quien le gane. Lo respeto. ¿Cómo yo voy a que venga un católico aquí y a decirle que se salga de su iglesia? Si él viene y recibe, que reciba. Pero yo no tengo derecho, porque yo pertenezco a otra tribu. Cada uno pertenecemos a una tribu. Y tenemos que respetarnos. Pero no le servimos al Dios grande y poderoso. Y no es Él el dueño de la iglesia. Y no es Él el dueño de este negocio que hay en todas partes del mundo. Entonces, ¿cómo yo me meto en el lugar secreto si yo estoy sacando a gente de las iglesias? Yo estas cosas, mis hermanos, no lo entiendo. Todo el que hace eso da a entender, por lo que estamos estudiando hoy, que no tienen la mente renovada. Porque el que tiene la mente renovada está consciente de que tiene la mente de Cristo. Y Cristo, no comete esos disparates. Al sí sí y al no no. Ya vimos la tribu de Judá, era la de la alabanza. Entonces todo el que ha sido llamado a alabar como alabamos nosotros, hay que dejarlo, porque nosotros pertenecemos a la tribu de Judá. Hay otra tribu, la de Isaacar. ¿Ustedes saben por qué se distinguían ellos? La tribu de la sabiduría. Ahí era sabio todo el mundo. Entonces los otros no le tiraban. Los otros no le decían, mira, yo te tengo que traer a mi tribu, porque esa tribu tuya, esa pastora, las mujeres pastoras, no, déjate de eso. Y a mí una sonrisa y un abrazo. Amado, ¿qué es esto? Las pastoras sí son. Y a todo el que me habla a mí de que las mujeres no son pastoras, le digo que no se sabe la palabra. Porque en Gálatas dice el Señor que para Él no hay sexo, para Él no hay hombre, para Él no hay mujer, para Él nada más hay espíritus. ¡Aleluya! Y no me canso de decir que hace 30 años yo quiero saber dónde estaban los pastores cuando la cosa estaba que ardía. ¿Quiénes aguantamos los boches? ¿Quiénes íbamos por las calles y nadie nos miraba? ¿A quiénes nos decían locas? A nosotras, las mujeres. Yo no sé dónde estaban los hombres. Ahora es que han aparecido un montón de pastores. Jesucristo unió con las mujeres. No se le apareció a María Magdalena el primero. Ya con eso no me tienen que decir más nada. Ya con eso le ganamos el pleito a cualquier hombre. María Magdalena, pero le sacaron 7 demonios. Amén. Le sacaron los 7 demonios y era su ñoñita. Se le apareció por aquel corazón arrepentido. Eso es lo que vale, mis hijos. Eso es lo que vale. Aleluya. Entonces ya sabemos que la tribu de Isaacar se distinguía por la sabiduría. La tribu de Benjamín, ahí sí es verdad que se acababa. Eso eran guerreros poderosos. Eso lo que le gustaba era guerrear y el pleito. Vamos a tener esas 3 tribus, todas diferentes, y todo el mundo respetaba al que estaba en la otra tribu. Si tienes mente renovada, respeta a tu hermano que esté donde esté. Pablo nos manda 1, 2, 3, 4 y 1,000 veces a que no peleemos, no peleemos, que nos amemos. Usted no me entiende a mí, me ama. Yo no le entiendo a usted y nos amamos. Y el Señor desde allá arriba ve su pueblo y dice, ustedes los necesito para mi reino. Y eso es lo que yo le estoy enseñando a ustedes, mis hijos y mis hijas. Que en el día de mañana ustedes se comporten así. Que respeten a los demás. Como el Señor quiere que nos respetemos. Ahorita vamos a decir una profecía preciosa. Y yo quiero decirle a ustedes que yo no conocí esa profecía. La profecía que yo le di el otro día es de Bobby Jean, y esta que le voy a dar es de Bobby Jean, y cuando ustedes la oigan, se van a dar cuenta que nos pega muy bien para ahora. Y yo eso no lo sabía. Yo lo supe cuando percibí, porque en lugar secreto, Bobby Jean es una campeona, una de las profetas más lindas que hay en el mundo. No con profecía particular, si te casas o no te casas, o si vas a viajar o te van a dar visa, no. Las profecías de Bobby Jean son directamente del cielo para el pueblo de Dios. Y cuando me puse a leerla, digo, Señor, ¿tú te la sabes toda? Porque que bien nos cae esta profecía. No se impaciente, que ya ahorita la vamos a tener. Aleluya. Lo que hacemos en nuestro lugar secreto, óiganlo bien, revela quién o qué es nuestro Dios. Explicación. Usted puede meterse en el hogar secreto. Ahí nadie lo ve, porque en la iglesia usted puede, todo el mundo lo está viendo, así es un bilí. Pero en el lugar secreto está usted solamente con su Dios. Y según usted se comporte delante de Él, es que se sabe hasta dónde usted tiene comunión con Él. Porque ahí no lo ve nadie. Ahí está usted frente a su Dios. ¡Aleluya! todo esto que estamos diciendo, yo sé que está cayendo en terreno fértil. Y que de aquí saldrán grandes adoradores. Y que la labor que el Señor tiene con nosotros, esta es la zapata que estamos nosotros poniendo. Y después de esta zapata, acuérdense que le digo yo a ustedes que esto es grande. Esto es grande. Efesios 4:14, en la página 12:24. Esto es muy importante, muy importante, muy importante. Al tener tu mente renovada, ¿qué te va a pasar? ¿Que no vas a caer en gancho? Cuando alguien te quiera poner la cosa muy linda, o te quiera decir que tenemos doctrina falsa, tú tienes ya la palabra en tu corazón y en tu mente. Tú has cumplido con la alabanza, con la adoración. Eso te ha traído más comunión, has conocido más al Señor. Tú ya conoces el reposo. Aleluya. Ya estás edificando el reino de Dios. Tu mente está siendo renovada. ¿Por qué se necesita? Porque en estos postreros tiempos, aleluya, hay mucho engaño. Y tienes que estar muy basado en la palabra para que nadie te engañe. A mí nadie que me traiga cosas que son de ahora, yo les puedo creer. Porque hace más de 2000 años que la iglesia de Cristo está en la tierra. Todo lo que le quieran usted meter en su cabeza, usted dice, yo tengo la mente de Cristo. Vamos, búscamelo en la palabra. Enséñeme, y usted lo oye, y usted lo medita, y usted le pide ayuda al Espíritu Santo. No se deje engañar. No seremos llevados por cualquier viento de doctrina. Efesios 4:14. Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Pójame ese rolling. Aleluya. No todo lo que brilla es oro. ¿Por qué siempre tenemos que hacer nosotros lo que aprendamos? ¿Por qué? Es que tenemos cara de bobo. Es que nosotros no podemos ser profesores. Amado, si usted sigue viniendo los miércoles, los martes y los domingos, aleluya, usted va a saber más que cualquiera. Porque siempre le digo a ustedes que aquí no perdemos tiempo. Los testimonios son preciosos. Y tenemos que tener días de testimonio, porque en esta iglesia hay testimonio en cantidad. No estoy en contra de los testimonios. Lo que estoy en contra es de los pastores que dan testimonio. El pastor es para enseñar. Aleluya. El pastor es para instruir. El pastor es para predicar. El pastor es para no pararse aquí nunca, nunca, sin haber repasado una charla. El pastor está para no venir aquí antes de decirle al Señor que es lo que tú quieres. Porque después de todo, yo lo que voy a hacer es tu instrumento. Este negocio es tuyo, Jesucristo. Yo abro la boca y tú la llenas. Ustedes se están preparando bien. Que nadie venga a quererle venir con artimañas y con doctrina y con nada de eso. Pero ustedes tienen que callar a las personas. Y el que venga aquí, pero tú viste a la iglesia, te encontraste fea. Ah, pues yo lo siento, amado. Pues váyase para la suya. Eso va a traer un problema grande. Y el Señor dice que los frutos los no conocerán. ¿Por qué? Amén, sin discutir. Sin discutir. Todos somos hermanos. Ahora, quiero advertirle, cuando se trata una persona bien y se le da amor, contrale, esa persona demuestra no tener mente renovada, si abusa de eso. ¿Yo voy a tener ya que dejar de saludar a los que vienen? Sí, porque me estoy enterando el cuchillo. Soy demasiado salamera. Y se están creyendo que los salamero es porque no tengo carácter. Y no me quiera ver usted con coraje, amado. Que ahí es donde el Señor ha tenido que luchar conmigo. Me dan un revólver, compadre, arreglo medio mundo. Estoy tratando y dejando que el Señor haga. Aleluya, y el amor haga. Y es lo que sale, y yo no salgo, y tú sales. Son muchos años de eso, queridos hermanos. ¡Aleluya! Entonces todo el que viene aquí, ¿cómo? Amén. Pero hay gente que a veces uno quiere como el otro revólver. Entonces acostumbro a todo el que viene, sentarlo aquí, a ñoñarlo, venga, párese aquí, y le digo, y le torno. Compadre, y me meten el cuchillo, la daga por la espalda. Lo primero que dicen, la mujer no puede ser pastora. Hay que poner un letrero allá, Julio, allá afuera. Aquí lo cae una pastora. Sí, porque, ¿por qué lo dicen ya cuando están aquí y oyen la prédica? Que ven en el televisor y ahí no podemos entrar. Se dan cuenta, entonces ahora van a parar. A pagar justos por pecadores. Ya no me digan que hay nadie. Si llega la reina Isabel, porque quiere venir a la iglesia más que vencedores, ustedes la sientan por ahí, pero a mí no me digan nada, ¿eh? Al otro día me entero yo que la reina Isabel estuvo aquí. Porque a mí no me hacen daño. El daño se lo hacen a ustedes. Y yo tengo que defender las ovejas que Jesucristo puso a mi cuidado. No son mías, no. Ninguna es mía. Pero mientras estén aquí, yo las defiendo. Y he sufrido mucho en estos días. Mucho, mucho, mucho. Lo que pasa es que ya de tanto confiar en Él, me olvido de mí. Pero sé que si ahora me pongo fuerte, no voy a tener que sufrir por eso. Porque el que quiera hacer un desorden, que lo haga allá afuera. Y el que quiera conquistar almas, que se vaya a otra iglesia. Pero aquí no. Se lo digo, no lo voy a soportar. Y amo mucho a los hermanos, pero le pido que le digan al Señor que les dé sabiduría, porque no podemos estar en este tejemeneje. No he visto todavía esas personas que sacan a los otros de las iglesias que haya fruto. Los hogares se vuelven un desastre. Comienza la contienda y se arman líos feísimos. Bueno, ya vimos lo que dice Efesios 4:14. Ahora, el Salmo 91, ya ustedes saben ese versículo tan lindo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, significa que si en su lugar secreto, su motivación principal, su meta, su actitud y sus propósitos son para el Dios Omnipotente, entonces usted morará bajo su sombra. Aquí hay que ser diáfano. Aquí hay que ser diáfano. Aquí hay que ser íntegro. Ese es el amor de Dios. Integridad y justicia. Aleluya. Y todo esto que estamos hablando es injusticia. No puede ser de Dios. Dios le gusta la diafanidad. Yo me cuido mucho por eso, porque ya yo conozco en algo la mente de mi Dios. Ahora viene la profecía. Efectos del lugar secreto. Te va a hablar a ti. Me está hablando a mí. Porque te estoy atrayendo a mi regazo. Te estoy trayendo hacia mí. Porque estoy acercándote a mí a través de mi espíritu. Te traigo al lugar en el que Juan entró y aprendió cómo anduvo mi hijo en la tierra. Porque esta es una decisión personal. Es una decisión personal. Me conocerás y sabrás de mí. Y así como mi hijo preguntó, ¿quién dices que soy yo? No me interesa que repitas lo que otros responden, dicen acerca de ello. Pero yo te pregunto como a mi hijo. Como a una vasija terrenal te pregunto, ¿quién dices que soy yo? Porque esta es la hora y el día en el que si prevaleces en contra de las puertas del infierno, no te detendrán. Debes tener tu propia revelación personal acerca de quién soy yo, dice Jesucristo. En el lugar secreto cada día sabrá más. Tú debes saber por ti mismo que soy el Mesías y que soy tu ungido. Yo soy el que libera a los cautivos. Yo soy el que sana al quebrantado de corazón. Yo soy el que venda al herido. Yo soy el que hace recobrar la vista al ciego, porque hay mucha ceguera espiritual. Están los que han escogido creer en las doctrinas y tradiciones de los hombres. Por lo tanto, porque han dudado y no me han creído, el Dios de este mundo les ha cegado los ojos. Oiga lo que viene. ¿Comprendes que ni el idioma hebreo ni el griego tienen la autoridad final conforme a mi palabra, dice el Dios omnipotente? Yo no me inventé esto. Pero yo, ahora está hablando el Espíritu, yo, el Espíritu Santo, te hablo y te digo que yo soy la autoridad final sobre la palabra de Dios, porque yo soy el que ha dado la palabra de Dios. Dios dirigió al hombre y engendró a través del Espíritu Santo, que soy yo. Mi inspiración trajo la revelación, iluminación y las grandes verdades que están escritas en lo que ahora llamas la Biblia, la palabra de Dios. Ustedes ven que hay en mi salud. ¿Comprendes? Así que si permaneces en la hora venidera, es porque me conoces. Esa es una hora de poder, de fortaleza. También es la hora de la verdad, porque no habrá poder máximo ni fuerza suprema sin la verdad. Mi palabra es la verdad, y no la interpretación que de ella hacen los hombres. Es la interpretación del Espíritu Santo. Pueden existir muchas aplicaciones de la verdad de mi palabra, pero hay una sola interpretación, y esta es dada por mi Espíritu Santo. Esta es la hora y el día en que debes conocer al Espíritu Santo. Debes reconocer sus movimientos y su liderazgo, porque Él viene y va repentinamente. Él viene y va como el viento. Él viene aquí y va para allá. Él sopla aquí y allá. No sabes de dónde viene y a dónde va. Y te he instruido para que vayas con ese viento. Te digo que su movimiento es súbito, inesperado. Sí, Él viene y va suavemente. Esto para que nos demos cuenta, y eso era lo que Él me decía años atrás, cuando no estaba en esta iglesia. Y yo decía, Señor, ¿por qué me dices tanto eso? Y a cada rato lo percibía. El Espíritu Santo entra, y no sabemos por dónde entra ni por dónde sale. Después averigüé que era que cuando yo supiera de esta iglesia, no me diera un ataque cardíaco, sino que supiera que ya Él me había avisado de que el Espíritu no sabemos por dónde entra ni por dónde sale. Estoy enseñando a mi pueblo para que sea poderoso, 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 poderoso. Lo enseño, en eso de poderoso, poderoso lo enseño. Yo veo al Señor como riéndose del enemigo y diciendo, a pesar de ti, mi pueblo va a echar para adelante porque soy yo el que lo dirige. Amén. Amén. Gracias, Señor. Por lo tanto, deben reconocer la conducción y la guía, el movimiento del Espíritu Santo. Él te dará la dirección correcta. Yo te atraigo a mí mismo. Yo atraigo a mi regazo a aquellos que lo desean. No a todo el mundo. Él nos da el libre albedrío. Los que tienen un corazón dispuesto a acercarse a mí. Yo me acerco a aquellos que se acercan a mí. Juan fue llamado el discípulo amado, al que mi hijo llamó así. Sí, él no podía ser asesinado, aunque fue torturado más allá de sus fuerzas propias. Como diciendo, hicieron de él algunas cosas, pero no pudieron hacer todo lo que querían. Pero él no pudo ser tomado como un hombre natural, porque era ese apóstol amado. Tenía mi amor en su corazón. Él tenía la transferencia del amor. Él tenía la unción del amor porque se acercó a mi hijo. Esa fue su propia decisión. ¿Entiendes? Se dan cuenta que todo nos lo presenta a él y quiere atraernos a él y quiere llevarnos al lugar secreto y quiere hacer cosas maravillosas con nosotros, pero siempre nos hace ver, si tú quieres, esto no es obligado. ¿Se dan cuenta? Todo lo que sea obligado no viene de Dios. Dios respete el libre albedrío. Yo no puedo decirle a ustedes cómo se peinen, cómo se vistan, lo que se pongan, lo que no se pongan, que no se enamoren, que no se casen, que hagan lo que yo quiero. Yo no puedo decirles a ustedes. Yo puedo aconsejarlos. Mira, ten cuidado en esto, ten cuidado en lo otro. Esto pasa, aquello puede pasar. Pero nadie tiene derecho a meterse en el libre albedrío de otro. Lo vemos aquí el Señor hablando. En la medida en que se acercó a él, conocí el mismo corazón de mi hijo. Todo hablando de Juan. Por lo tanto, no caminó en tinieblas. Caminó conmigo. Habló conmigo. El Dios Todopoderoso. El Dios Padre. ¿Se fijan que no es Jesucristo hablando, que es el Padre? Esta es la hora en que te acerco a mí mismo. Ya lo he repetido 4 veces. ¿Por qué lo repite? Porque cada vez que lo dice, tiene más deseo, aleluya, de nosotros. Y tiene más deseo que nosotros correspondamos a ese amor. Sí, es la hora. Y es la hora porque anhelo usarte. Anhelo bendecirte y manifestarte todo lo que te he dicho. Anhelo cumplir cada promesa que te ha sido hecha y está viva en ti. Yo no soy el Dios que retiene, yo soy el Dios que da. Y lo que doy es bueno y perfecto. Yo no cambio, pero soy creativo y sigo moviéndome actualmente. Yo he tratado de entrenarte para que alcances al hombre que está en el primer puesto. Esto está bonito, dicho por Jesucristo, creo. Pero ahora estás aprendiendo a alcanzar al caballo que va en primer lugar. Eso es profundo. Aleluya. Porque yo estoy proporcionándote el espíritu y la unción de Elías, el que puede sobrepasar a cualquier carro enemigo. Puedes estar seguro, seguro, seguro de que esta es la hora de correr impulsado por la visión. La visión será más clara, más clara, más clara. Y podrás tener un entendimiento más certero de ella. Entonces, tendrás más éxito en la realización y el resultado de la misión. Las escamas están cayendo de los ojos de mi pueblo, dice Dios. Porque yo estoy haciendo que los ciegos vean. Estoy abriendo paso a las revelaciones. Estoy descubriendo los misterios. La luz está brillando más y más. Mi verdad está exponiéndose más y más. Por esta razón, estos son días de luz para ti. Y estos días no son como parecen, ni son como los días de tinieblas y de maldad del mundo. Son los días de mi misericordia hacia ti. Son días de mi bondad sobre ti. Son días de mi gloria sobre ti. Son días de mi luz sobre ti. No te engañes. El ángel de luz no podrá falsificar la luz, que es, con mayúscula, la luz de mi Hijo, el Cristo. Porque su luz hará que lo que es del mundo y lo que es del ángel de la luz aparezca como tinieblas. Aumentará sobre la tierra y sabrás que hay una oscuridad muy espesa, pero no se acercará a los que se levanten y resplandezcan. Y sabrán que su luz, la luz del mundo, Jesús, el Cristo, ha resucitado sobre ellos. Las tinieblas de este mundo no podrán tocarlos. estarán firmes y verán caer 1,000 a su izquierda y 10,000 a su diestra. Y habrá plagas y enfermedades que tratarán de atacar a muchos de mi pueblo, pero ellos estarán firmes sobre la roca Jesús el Cristo y no estarán en pie sobre ninguna otra. Mirarán a su izquierda y verán caer a 1,000 que rehúsan doblar su rodilla y clamar mi nombre. Mirarán a su diestra y verán caer a 10,000 porque rehúsan doblar su rodilla, pero no se acercarán a ellos. Ellos avanzarán, serán librados. ¡Seguridad! Esa es la contraseña de esta hora para mi pueblo, dice Dios. Confianza y seguridad en el Dios viviente. Entonces él mismo hace una pregunta. ¿Hay otro Dios? No conozco a ningún otro. Yo, y solo yo, soy Dios. Y si me sirve, no serás derrotado, sino que tendrás éxito. Si me acompañas, nunca serás avergonzado por nada, porque está escrito en mi palabra que nunca te fallaré, porque yo soy fiel a mi palabra, y si clamas a mi nombre, el nombre que sobre todo nombre, nada te avergonzará. Nunca serás avergonzado. Tú resplandecerás como la luz de las tinieblas. Sostendrás con la palabra de vida a aquellos que me están buscando. Yo te daré a muchos. No digas, un poquito más y la cosecha estará lista para la siega. No digas que tenemos que construir este edificio. No digas que tenemos que poner en orden la cuenta bancaria. No digas que tienes que esperar por esto o aquello, sino ve a los campos de la cosecha, dice Dios, y siega esa cosecha que te he dado. Aleluya. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Eso es creer en Dios. Eso es arriesgarse porque la obra es de Él y Él se va a manifestar. Esa es la forma en la cual multiplicarás en este día y en esta hora. Es el poder sobre el cuerpo. Y el cuerpo será testigo en donde quiera que esté. El cuerpo verdadero, la novia del Señor Jesucristo, resplandecerá como tal. Y será testigo en el lugar de trabajo. Y será testigo a donde quiera que vaya. Y si tú piensas que mi unción sobre Carlos Finney es algo digno de leer y admirar, porque cuando él entraba en un lugar hacía que el lugar entero cayera bajo mi presencia, la presencia del Espíritu Santo, yo te digo que estoy distribuyendo y poniendo sobre la gente de mi cuerpo la misma clase de gloria en este día y en esta hora. Es fuerte, dice Dios. Debe resplandecer, dice Dios. Por tanto, estará sobre ti. Y la gente te mirará y pensará, hay algo diferente en este individuo. Hay algo peculiar en este individuo. ¿Será como cuando mi hijo trataron de arrojarlo al precipicio? Él estaba bajo mi unción y tanto en mi gloria que él pasó indemne por en medio de ellos. Y será así. Ningún daño te acontecerá si me obedeces. Podrás ir a cualquier lugar que te envíe. Si tan solo me obedeces, estarás protegido y ningún daño caerá sobre ti. Verás ante ti cómo muchos caerán y te dirán, muéstrame lo que te han dado, porque hay algo diferente en ti y yo quiero saber exactamente qué es. ¿Podrías dármelo? Y al igual que Simón el hechicero, vendrán y te dirán, yo quiero comprarlo, quiero que me lo des, porque verán que hay tal unción puesta sobre mi pueblo que hará que la unción del ángel de luz parezca oscuridad. Como en el día de Moisés, sabrás que han llegado a su fin y han llegado a su límite. Quizás parezca que están ganando. ¿Acaso parece que están ganando? Dice Dios. Pero ten la seguridad de que hay más de ustedes que de ellos. No te desanimes. Y solo sé, Yo sé que tú y tú, y cada uno de ustedes serán usados para mis propósitos. Te usaré en mi plan. Te usaré por mi gloria. Si tan solo vienes a mí y aprendes de mí. Te usaré para que otros vean y se levanten con gran victoria y regocijo, porque el enemigo ha tenido que huir. Rasgaré los cielos, dice Dios. Permitiré que mi gloria resplandezca y brille sobre aquellos que han estado dispuestos a pagar el precio, sobre los que han llegado a comprender un poquito, porque nunca podrás llegar a comprender totalmente la plenitud y el sacrificio de mi Hijo en esta vida. Pero los que no amen sus vidas vencerán por medio de la sangre del Cordero, vencerán por la palabra de su testimonio, y verás a Jesús el Cristo, al ungido, moverse en medio de ti. Porque el Espíritu Santo será manifestado no solo en el hablar en lenguas, Él será mucho más que justicia, paz y gozo. Será mucho más que una experiencia. El día está cerca, dice Dios, cuando sucederá como está escrito en mi palabra. Le pareció bien al Espíritu y también a nosotros. Y pasará que mi pueblo llegará a conocerlo. Le escucharán y sus visiones, obras, organizaciones y manifestaciones serán orquestadas por el Espíritu Santo, porque es su hora, dice Dios. Amén. Entonces, ella dice, como se ha indicado con claridad, Dios anhela un pueblo que le busque, rendido totalmente. La intensidad de esta revelación y las promesas del Salmo 91 se encontrará y será determinada en el lugar secreto, a donde nadie alcanza a mirar, y a donde solo Dios tiene acceso. Aleluya. Yo creo, amén. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias. El Señor tiene un propósito para todo. El Señor nunca hace nada porque se me ocurrió. Porque hoy yo quería hacer eso, no tenía nada que hacer. Y esa gente ahí yo la quiero tener en algo. No. El Señor es un Dios de planes, de propósitos y diseños. Y no es verdad que estamos dando este curso sobre el lugar secreto, ni todo lo que día a día aprendemos aquí, para que el Señor no los use y sean esos cristianos que Él está buscando hoy. Esta iglesia está llena de cristianos maduros. Esta iglesia está llena de cristianos que comenzaron hace 6 años y han crecido espiritualmente. Esta iglesia está llena de personas que llegan el primer día y se enamoran de Jesucristo. Toda esa obra preciosa, ¿quién la hace si no es el Espíritu Santo? Es porque tiene un propósito grande, grande. Los testimonios que yo oigo, a mí me sorprenden. De gente que, pero muchachos, ¿cuánto tiempo tú tienes? Bueno, yo tengo 1 mes, pero amado, tú sabes demasiado ya. Vienen con el gozo. Y es el Espíritu Santo haciendo la obra, haciendo la obra, haciendo la obra. ¿Y creen ustedes que es por nada? No. Es para que sean los verdaderos testigos de Jesucristo en la tierra. Comenzando por la República Dominicana. Dijo que teníamos que ver la visión. La visión la tenemos que tener. El pueblo sin visión perece. El pueblo sin visión perece. Y la visión que tenemos que tener es que seremos usados por el Señor, como dice la profecía. A donde Él quiera. A donde Él quiera. Y yo quiero decirle a ustedes algo. Esto que nosotros tenemos es un tesoro. Lo podemos llevar a cualquier parte del mundo. Y hay fruto. Porque predicamos a un Dios amoroso, misericordioso, bueno. Porque predicamos quiénes somos en Él. Aleluya. Porque enseñamos todo lo que tenemos por esa muerte y resurrección de Jesucristo. Porque se le enseña la autoridad que tenemos como cristianos. Porque se les enseña que ya Satanás fue derrotado. Que nosotros lo que tenemos que usar es el nombre de Jesús, que es el nombre que está sobre todo nombre. Por eso no se necesita ser un gran profeta para saber que lo que va a hacer el Señor con todos nosotros es muy grande. Yo me meto también, dijeron todos. Sí, no vaya a ser que me dejen. Así que tener el gozo de saber, aleluya, que estamos en los planes y en los propósitos de Dios. Que nadie que está aquí vino porque quería venir. Que todo el que está aquí vino porque el Espíritu Santo lo trajo. Aleluya. Y agradecerle a ese Dios que nos uniera. Y ese lugar santísimo, el lugar secreto, tratar de ir todos los días. ¿Por qué? Porque podemos entrar. ¿Ustedes se imaginan el dolor de aquel pueblo, del viejo pacto? Se habla mucho y la gente encanta hablar del viejo pacto. A mí me gusta el nuevo, aleluya. Y eso es obsoleto. Y eso es obsoleto. Nosotros, los del nuevo pacto que tenemos a Jesucristo. Pero ustedes se imaginan a aquella pobre gente sin poder entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Y tener que esperar que aquel sumo sacerdote fuera. Y a veces los sumos sacerdotes que iban no resultaban muy buenos. Se habían pecado, ¡pa! Caía muertico. Y ese es el que me representa a mí. Cayó muerto. Ahí está. ¿Usted quiere cosa más grande que esa? Y aquel público esperando un año. Contra él. Y a nosotros nos lo dieron gratis. Aleluya. Nosotros podemos entrar en el lugar santísimo como cuando querramos. Porque mora en nosotros. Porque somos su templo. Porque podemos hablarle. No tienes que encerrarte en un cuarto porque es el lugar secreto. Tú puedes hablarle que está ahí adentro. Y él te oye y él te contesta. Lo tienes ahí. Ay, no, amada, porque mire, yo en mi casa no puedo. El lugar secreto en mi casa no hay nada. En mi casa está lleno de muchachos y de gente. Usted lo tiene adentro. Ese es su lugar secreto. Usted va manejando, amado, háblame. Yo no te puedo hablar mucho porque estoy manejando, pero quiero oírte. Amén, donde quiera. Y él le dice, ¿qué? Lo que pasa es que a veces no se oye el qué. Entonces nosotros tenemos que agradecerle al Señor que habiendo tanta gente nos guardara a nosotros para estos tiempos. Y puede haber alguno aquí que todavía a estas alturas del juego a veces le pregunta al Señor, ¿y qué hago yo vivo? ¿Y qué hago yo viva? Eso le gusta mucho a las viejas, ¿eh? Y eso, si usted comienza a decir eso, le van a decir, vieja, ¿qué hago yo viva? O dándole gracias a mi Señor que me tiene aquí, aleluya. ¿Se da cuenta? Nunca el problema es lo suficientemente grande para usted quererse morir. Cuando él se lo lleve de su propia voluntad, usted se va, manzanita, mire, me voy a la tarde. Ah, pero no se acuerde que la iglesia va para allá. O cuando yo me vaya, arreglenme bien la iglesia. Ya ustedes saben, me colocan todas las cosas, llámenme a Hochi y llámenme a... y llámenme a Raúl, porque yo me imagino que ustedes lo televisarán. Eso es lo menos que ustedes pueden hacer. Y las canciones, ya se los dije, que van a estar un día entero cantando. Y usted le va a decir, Señor, el día entero vamos a estar cantando y tocando. Pero qué bueno que ya te llevamos. Porque estamos cansados hoy de tocar, porque me tiene que tocar todas las canciones. Y la iglesia aquí llena de gente, ya yo lo tengo todo planeado. Hace años, yo decía, cuando yo me muera, una caja de pino me entrega, no me lleven a funeraria. Y el otro día hablando con mis hijos, digo, cuando yo me muera, bueno, mami, entonces, tú querrás, ¿verdad? ¿Qué tú vas a querer, mami? Que entonces nos quedamos nosotros solitos contigo. Y yo, ¿solito conmigo? Esto era antes que yo tenía 9 hijos, pero ahora yo tengo 1,000,000. Se Malena, pero no puede ser, mami. Entonces nosotros te vamos a llorar. Digo, no, Malena, no me lloren, hágame el favor. No me lloren, porque ustedes me van a alabar y van a adorar y se van a reír y van a formar ciencia. ¿Cómo me van a llorar? Entonces, así es que uno tiene que ver la muerte. Amén, que el Señor nos mande a buscar, pero cóntrale, que tengamos esa comunión tan grande con Él, que percibamos el día que nos vamos. Y si estamos aquí, bien, y si nos vamos también. Pero mientras estemos aquí, tenemos que ver todos los días ese cielo, ese sol, esa luna, esos árboles, esas flores, aleluya. Gozarte de un mangucito con chicharrones, aleluya. Amén. Todo lo que te coma, dándole gracias al Señor, porque ese día apareció. Vivir gozoso, vivir riéndose, que nada en la tierra es lo suficiente grande y malo para que el Señor no pueda arreglarlo. Oh, gracias Padre Celestial. Oh, Santo. Te ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, Señor. Aquí estamos todos nosotros que somos tuyos. Queremos seguir creciendo en ti. Esa profecía que se haga vida en todos nosotros. Ese lugar secreto de ahora en adelante, que averigüe que puede ser en cualquier momento porque tú moras en nosotros. Gracias Espíritu Santo, porque por ti esto podrá ser una realidad en nuestras vidas. Oh, te amamos Padre, te amamos Jesús, te amamos Espíritu Santo, porque tú nos has dado tu amor ágape, tu vida eterna y todo lo que tiene Jesucristo. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.